Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos en este lunes 17 de abril a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. Comenzamos. En este magazine abriremos diferentes ventanas informativas. Aprovecharemos también para entrevistar, por ejemplo, a Paula Gárate. Ella es la presidenta de la asociación ASCM, asociación que nace hace más de 35 años en Ferrol y tiene como misión la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad para fomentar su participación de forma activa. Hablaremos de todas las actividades que están llevando a cabo y de ese llamamiento también a la solidaridad de toda la sociedad para poder seguir avanzando a favor de la inclusión de estas personas con diversidad funcional. De hecho, en el Centro Comercial de Narón hasta el 28 de abril está en marcha una tienda solidaria en la que vamos a poder poner nuestro granito de arena. Y si la semana pasada, concretamente el viernes, hablábamos en el apartado cultural de esa final del Canta Ferrol, llega un nuevo concurso de talentos o talentiño organizado por la Asociación de Vecinos de Canido y otras entidades con la colaboración del Concello de Ferrol. Tras ese proceso de selección que ha durado 3 semanas, van a participar en este concurso más de 40 jóvenes de nuestro entorno. Ahora se abre un proceso en el que un experto jurado, formado entre otros por la cantante gallega Lucía Pérez, escogerá a los finalistas que van a competir en diferentes categorías: canto, baile y también instrumentos. La gran final se va a celebrar el día 30 de abril. Hablaremos de O Talentiño con el presidente de la Asociación de Vecinos de Cánido, con Roberto Taboada. Y también en nuestra sección Libros COPE nos acompañará una de nuestras colaboradoras, la escritora ferrolana Eva Loureiro, a las puertas de la celebración del Día Internacional del Libro, el día 23 de abril, y también del comienzo de esas diferentes ferias del libro en nuestra comunidad, en Galicia, que comenzarán precisamente el día 21 aquí, en la ciudad de Ferrol. Os daremos diferentes propuestas para seguir leyendo. Afortunadamente, ahora que los datos de lectura han incrementado en nuestro país después de la pandemia. Y si nos metemos ya en capítulo estrictamente informativo esta mañana, a las 11, se ha secundado aquí en Ferrol también una concentración de trabajadores ante los juzgados ferrolanos en una huelga convocada por el CESIF, STAG, Comisiones Obreras y UGT. Son paros diarios parciales de 3 horas a cargo de los funcionarios de la justicia y con carácter indefinido. Los paros se convocan para exigir la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa en este sector y también en defensa de mejoras retributivas y profesionales para todo el personal de justicia. ¿Qué sucede? Pues que esto se une a los paros también que hace poco protagonizaron los letrados y que consiguieron finalmente subir sus salarios entre los 400 y los 500 euros, con lo cual el retraso ya habitual en la justicia va a ser más importante también a partir de estos días. Nos lo va a contar todo Sergio Ribeiros, es miembro del Comité de Huelga en Galicia y delegado también aquí en las ciudades de Coruña y de Ferrol. Por otra parte, la delegación del SEMS en Galicia, en Ferrol, convoca a todos los facultativos en huelga del área sanitaria a una concentración que ya se ha celebrado en la puerta principal del Hospital Arquitecto Marcide esta mañana a las 12, con motivo de esa huelga indefinida que también está provocando retrasos importantes en la sanidad, no así en los servicios oncológicos pautados y exigidos con la Administración Autonómica y también las urgencias. Los representantes van a atender a los medios para decirles, bueno, pues cómo siguen esta movilización y sobre todo esas mejoras ya no tanto salariales como laborales que pretenden conseguir a favor, dicen, de la seguridad de los pacientes. Y como también por otra parte, mañana hay convocada una concentración por parte del personal administrativo de atención primaria. Será delante del ambulatorio Fontena Maristany a partir de las 7 de la tarde. Al parecer el SERGA les está dando una herramienta de trabajo como es la plataforma SHIDE, que consideran que no sirve, no funciona y les obliga a utilizarla De una manera en la que no es eficaz tampoco para los pacientes y para la ciudadanía. Consideran que se está deshumanizando también por completo la atención sanitaria. Y por otra parte, tras la celebración del tercer Festival Ilustrado de Ferrol, con gran éxito de público y participación este fin de semana, que tiene el objetivo de convertir a la ciudad departamental en, bueno, pues ese gran destino ilustrado del país, conjuntamente también con las reuniones telemáticas, en este caso, que se están llevando a cabo con otras ciudades de España para conseguir estos objetivos. Esta mañana a las 11:30 la Plaza de Armas de Ferrol se llenó literalmente de escolares, alrededor de 3.000 procedentes de 13 centros públicos y privados de la ciudad, que participaron en la realización conjunta de ese minué, de esa danza tradicional de la ilustración del siglo XVIII como colofón a este gran Festival Ilustrado de Ferrol de este fin de semana. Y en el capítulo laboral, también a las 12, concentración de los trabajadores del almacén logístico de Lidl en Narón, ante el SMAC de Ferrol, aquí ubicado en la calle Real, para pedir una solución también a su problemática laboral. Echamos un vistazo ahora al tiempo que nos espera. Caluroso adelanto de cara a las próximas horas. Los datos del tiempo nos los patrocinan Dobarro y Asociados Abogados. Están ubicados en el número 2 de la calle Zurbarán, Entresuelo, aquí en Ferrol. Tenemos despejados los cielos, un anticiclón que nos acompaña, una temperatura de 22 grados y sensación térmica incluso superior. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos desgranan los detalles. Saudos.
Muy buen día. Comenzamos la semana en Ferrol sin grandes cambios no meteorológico. Seguimos así, baixa influencia anticiclónica e con presenza de aire cálido. Agardas un día de tempo seco, de ceos pouco nublados ou despexados, sen descartar un intervalo de nubes altas. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, as máximas previstas poden acadar os 25 graus, cun vento que soprará de componente norte frouxo en terra con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
De hecho, desde las 3 de la tarde se activará una alerta amarilla en esta franja litoral y costera por vientos de fuerza 7 entre Ferrol y Cabo Ortega. Nos vamos ahora también con la información del tráfico. Unos datos que vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Comenzamos con sucesos, porque un hombre falleció en la tarde de ayer en Fene tras ser alcanzado por un tren de pasajeros que cubría esa línea entre A Coruña y Ferrol a la altura de la parroquia de Limodre. El incidente se produjo sobre las 7:45 de la tarde y al lugar acudieron profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia, del GES de Mugardos, Guardia Civil, Policía Local de Fene y Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mugardos. El hombre falleció en el acto, no se pudo hacer nada para salvar su vida y los restos mortales fueron trasladados al Hospital Naval de Ferrol para realizarle la autopsia. Este tramo ferroviario también estuvo cortado hasta que no se solucionaron todos los trámites de traslado. Y en las carreteras, también pasadas las 9 de la mañana de ayer domingo, el conductor de un vehículo perdió el control y se precipitó por un desnivel de varios metros a la altura del kilómetro 7 en la carretera provincial 4803 en la zona de Boebre, en Ponte de Eume. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia, bomberos de Eume, Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil. A pesar de que el vehículo sufrió importantes daños y había quedado ubicado en una zona con densa vegetación, su único ocupante consiguió salir por sus propios medios del habitáculo y no resultó herido. También te recuerdo que hoy la Dirección General de Tráfico inicia una campaña de control de velocidad que va a incidir especialmente en las carreteras convencionales, las que disponen de un solo carril en cada sentido y en vías urbanas de la comunidad gallega. El objetivo, conseguir una mayor reducción de la velocidad media, y se mantendrá durante toda la semana hasta el domingo día 23. Se van a reforzar los controles en aquellos tramos más peligrosos de estas carreteras convencionales, donde nos aseguran se producen un mayor número de accidentes y fallecidos con la velocidad como factor concurrente. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa. Ha llegado la primavera y en Dino Jara tenemos un montón de novedades que te van a encantar. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que encuentres el estilo que mejor se adapta a ti. Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos Córdoba, Dos Galgos, todas estas marcas y muchas más te esperan en Dino Jara. La calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales. Gran aniversario por 32 memorables años en librería DAI. Jueves presentación del libro El OVNI de Ferrol, viernes taller de lettering y sábado cuentacuentos con Ana Milán. Librería DAI en la Gándara Narón. Gracias por tantos años de fidelidad. Bueno, y nos vamos a acercar en los próximos minutos a la Asociación Sociocultural ASCM. Llevan más de 35 años en Ferrol con el objetivo de lograr esa plena inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad y con diversidad funcional. Están volcados en diferentes áreas, sobre todo en el deporte adaptado. Y te cuento que en el Centro Comercial de Narón, hasta el próximo día 28 de abril, vamos a encontrar una tienda solidaria en la que vamos a poder colaborar con nuestro granito de arena para conseguir estos objetivos, que vamos a repasar con la presidenta de la Asociación ASCM, Paula Gárate. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decimos, 35 años, que bueno, ya son una trayectoria importante en esta entidad, cuyo objetivo es la plena inclusión de las personas con discapacidad. La accesibilidad, por ejemplo, es un área fundamental para vosotros e incluso lo calificáis como ese pilar imprescindible para conseguir que las personas con algún tipo de problema de movilidad puedan participar en la sociedad en igualdad de condiciones. Para lograr esta accesibilidad, Paula, ¿qué es necesario?
Es necesario concienciar y ponerse en el lugar de otra persona, ¿no? Y eso muchas veces no es nada fácil. Trabajamos a diario con las administraciones, trabajamos a diario con colegios, con centros sociales, en todos los ámbitos, ¿no? Incluso en el mundo empresarial a veces también. Muchas veces la gente no piensa la discapacidad porque es algo que le queda lejos y que nadie quiere, ¿no? Nadie se pone en ese lugar de, bueno, cuando yo tenga alguna discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy lejano, que esa sensibilización no es fácil, ¿no? No es fácil ver hasta que no lo tienes de cerca.
Uh-huh. Paula, ¿qué es necesario para, bueno, pues poner a estas personas en igualdad de condiciones con los demás? Se me vienen a la cabeza vehículos adaptados o incluso un tema del que estamos hablando y mucho en los últimos meses, como es la necesidad, bueno, de contar con un transporte digno, ¿no? Con autobuses o con servicios que puedan unirnos realmente, ya no solo a las personas que tienen estas dificultades, sino a toda la sociedad entre nosotros.
Claro, pues sí, en donde ya la sociedad en general tiene muchas dificultades, ¿no? Pues como estamos hablando, en el transporte, en la vivienda, en el empleo, las mujeres, o sea, toda esa problemática que la sociedad en general estamos sufriendo. Cuando hablamos de discapacidad, eso se triplica. En el transporte adaptado es algo necesario para nosotros también en nuestro día a día, en nuestras actividades. Es necesario tener furgonetas adaptadas para poder llevar a gente en silla de ruedas, ¿no? Y mucha gente piensa que la asociación, pues como recibe subvenciones, pues ya tenemos para todo. Y es todo lo contrario, ¿no? Las subvenciones muchas veces no cubren el 100% de las actividades ni de los proyectos que te subvencionan, ¿no? Entonces, precisamente este año, la Xunta de Galicia sí que nos concedió un vehículo y no llega a la financiación para poder adaptarlo, ¿no? Y ahora, pues este año tenemos que conseguir casi 10.000 euros para esa adaptación. Pues bueno, ese es un motivo muy importante, ¿no?, para esta tienda solidaria que estamos en Arón hasta el 28 de este mes.
Uh-huh. Hablaremos de otras actividades que lleváis a cabo, que son muchas, para fomentar, bueno, pues el área de empoderamiento femenino, ese deporte adaptado, el voluntariado inclusivo. Pero, ¿cómo funciona esta tienda solidaria? ¿Qué nos vamos a poder encontrar en la misma y a dónde irán destinados? ¿Qué se hará, como siempre preguntamos, con el dinero recaudado?
Pues en la tienda básicamente hay una parte importante de libro, otra parte bueno, pues de juegos para los más peques, otra de homenaje, bueno, va a ser un poco así, o sea, la ropa no, es una de las cosas que sí que hemos dicho que excepto ropa, en el resto pues tiene cabida un poco de todo, ¿no? Y bueno, ¿a qué va destinado nuestros fondos? Pues a poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Yo os explicaba esto del vehículo, que necesitamos conseguir esos 10.000 euros. Pues ahora mismo estamos en esta campaña de céntimo a céntimo, no se sabe si será destinado directamente para la rampa, si para poder seguir haciendo actividades de deporte, de ocio, de bueno, todo el día a día, ¿no? Nosotros que tenemos, porque lo que como decíamos, en la parte en la que los fondos propios de la asociación a través de estos donativos tienen que dar respuesta a lo que no llegamos con otro tipo de financiación, pues es a donde van a ir estos donativos, ¿no? Uh-huh. Los que se acerquen por la tienda y compren, los que quieran acercarse y directamente hagan el donativo, o a través de Bizum o los canales habituales de no para a través de los bancos. Somos entidad acreditada por la Fundación Lealtad, transparente en todo lo que es la parte de donaciones y auditada, ¿no?, todos los años como entidad de utilidad pública. Entonces la gente puede confiar plenamente en nosotros que desde luego cada céntimo que done va a ser destinado a proyectos y programas para lograr esta inclusión.
Una experiencia acreditada ya de muchos años, una entidad imprescindible también aquí en nuestro entorno. Te quería preguntar, Paula, ¿cómo ha influido también o cómo siguen ayudando o no, si lo hacen en mayor o menor medida, las administraciones a este tipo de entidades como la vuestra? ¿Los fondos han aumentado, las ayudas han aumentado o disminuido?
Las ayudas cada vez son más difíciles. Vamos sobreviviendo, vamos trabajando mucho, pero es lo que hablaba, ¿no? Hay una parte importante que todas las entidades tenemos que aportar, independientemente de conseguir otro tipo de financiación, ¿no? Nosotros ahora mismo, que estamos con la campaña La Renta, hemos conseguido financiación muy importante a través de los programas de IRPF de la Xunta de Galicia, y a veces la gente tiene miedo a marcar esa X solidaria o la X de la Iglesia, pensando que si marco la de la Iglesia no puedo marcar la de fines sociales, si marco la de fines sociales no la de la Iglesia.
Son compatibles 100%, claro.
Claro, pero a veces la gente piensa, no, es que si marco esa casilla me van a cobrar más. No, ese tipo de desconocimiento, ¿no? Pues hay que romper y que la gente se anime a marcar las dos casillas si quieren, porque son compatibles totalmente y que es muy importante que esas casillas colaboren para conseguir proyectos que mejoran la calidad de vida de muchas personas a través de entidades como la nuestra.
Uh-huh. Es importantísimo recordar, porque a veces, bueno, pues como decíamos la semana pasada cuando se presentaba también esta campaña, delegamos el tema a nuestros gestores o, bueno, pues a amigos y demás, y nunca nos acordamos de decir, oye, pues yo quiero que esa parte de mis impuestos vaya destinada precisamente a estos fines sociales o esta tarea social que también realiza desde la Iglesia, compatibles esas dos X. Para finalizar, claro. Paula, estábamos hablando del tema de la accesibilidad de los vehículos adaptados, pero os estáis volcando muchísimo en el fomento del deporte adaptado, porque ¿qué beneficios tienen entre estas personas con diversidad funcional?
Los beneficios son completos, en el sentido de relacionarse, de participar, de sentirse parte de un equipo muchas veces, ¿no?, o de un grupo, pero también a nivel rehabilitador, a nivel físico, ¿no?, como a cualquiera, hacer deporte, ¿no? Entonces, bueno, pues ya la parte física, de rehabilitadora, de no es lo mismo estar en tu casa, sentado, mirando para el techo, que estar activo, moviéndote, bueno, relacionándote y, bueno, sobre todo cuando hablamos de competición, el tener que incluso conocer otros lugares, ¿no? No solo ir a entrenar y estar con tus compañeros, sino también conocer otros sitios, tener otra, conocer otra gente, aunque sea solo pues ese momento de competición, esa ansia también, ¿no?, de superación. Bueno, es que el deporte es muy completo, cualquier deporte. Sí. Pues cada deporte y su disciplina tiene sus condiciones, sus características concretas, que también van en función, ¿no?, de lo que pueda y le gusta hacer a cada uno, ¿no?
Y solo hemos hablado de un 20% de lo mucho, claro. Y solo hemos hablado de un 20% de lo mucho que ofrecéis desde esta entidad. Sí. Ya sabéis, esa tienda solidaria a favor de la ASCM en el Centro Comercial de Narón hasta el día 28 de abril. Paula Gárate, gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y es tiempo de saludarte a ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Es tiempo de irnos ahora con los avances informativos, con las noticias más destacadas de nuestro entorno. Volvemos a tener en este lunes mucha reivindicación laboral, además con un nuevo sector, el de los funcionarios de la justicia, que se suma a estas huelgas, pero también gran animación en la Plaza de Armas de Ferrol con ese minué escolar que pretende prácticamente batir cifras de récord. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues ha sido un ensayo después de este fin de semana precisamente celebrarse el Festival de la Ilustración aquí en la ciudad de Ferrol. La concejala de Patrimonio Histórico y de Turismo, Eva Martínez, ha realizado un balance positivo de este festival y el culmen ha sido, bueno, pues en la Plaza de Armas ese ensayo para que en el próximo año, si se ha incluido, si se ha recogido este baile como el más numeroso, pueda ser incluido en el libro Guinness, en donde 3.000 escolares de 13 centros educativos de Ferrol, tanto concertados como públicos, bueno, pues han ensayado los días previos en sus clases y hoy pues han escenificado en la Plaza de Armas ese baile. Todo hay que decirlo, que con gran éxito en lo que se refiere a niños de entre 3 y 16 años. Ha habido de todo y ha habido también caracterizaciones. La verdad es que ha estado muy animada la plaza de armas. Eso es lo que se refiere a ese baile. Además, también la Comisión Promemorial de las Víctimas del Franquismo en Ferrolterra ha presentado un festival que va a tener lugar en el Teatro Jofre el viernes 28 de abril desde las 7 de la tarde. Y también, bueno, pues las invitaciones que se están cursando a todos los ayuntamientos, a partidos políticos, asociaciones de vecinos y a todos los integrantes de los diferentes ayuntamientos de nuestra comarca. Las entradas van a estar a disposición de todo el público de manera gratuita a partir de este miércoles. Y también desde este colectivo, bueno, pues han mostrado una vez más su indignación con las continuas demoras y aplazamientos en la construcción de la base del soporte a ese monumento que se va a instalar en el barrio de Canido. En el ámbito laboral, bueno, pues los trabajadores del centro logístico de Lidl en el polígono industrial de Río do Pozo, Narón, han traído hoy a Ferrol sus reivindicaciones. Concretamente se han concentrado desde las 12 del mediodía ante el servicio de mediación, arbitraje y consumo aquí en la Plaza de España, bueno, concretamente en la calle Real, en el número 2, coincidiendo precisamente con una vista. Han criticado una vez más que desde la empresa no se sientan a negociar con ellos y también han criticado que incluso ahora les están apareciendo demandas a los propios trabajadores por parte de responsables de la compañía. Y también con respecto a otros asuntos, como bien decías tú, Ada, también hoy se inicia esa huelga en el ámbito de la justicia y también hemos tenido una concentración a las 12 por parte de los médicos que también están en huelga y que también pues han mostrado su rechazo, sobre todo a no tener tiempo suficiente para poder atender a sus pacientes.
Bueno, pues estas son las noticias más destacadas de la jornada, pinceladas de lo que será ese boletín informativo de las 2:20 de la tarde con nuestro compañero Javier García. Y bueno, pues trabajaremos también en lo que es la ampliación de otros asuntos que vayan llegando a esta redacción. Cope Ferrol Necrológicas. Falleció en Lago el señor don José Santalla Ponce a los 91 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María Bellón Rivas, su hijo José Manuel Santalla Bellón, su nieta Olaya Santalla Ocarranza, bisnieto Diego, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santiago de Lago con salida de la capilla ardiente a las 7 de la tarde y a la
misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. Nota remitida por Natatorio Funerario Valdoviño. La capilla ardiente está en la sala número 2 de este tanatorio. Y falleció en Valdoviño la señora Josefa Pardo González, viuda de Manuel González Pardo, a los 99 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su hijo Félix, hija política Inma, nietos Miguel y Jorge, nietas políticas, bisnietas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. La incineración tendrá lugar hoy lunes a las 2 del mediodía. El depósito de sus cenizas también tendrá lugar hoy en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y falleció en Meirás la señora María Dolores López Pena, conocida por Lola de Feles, a los 96 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos Andrés, José Manuel y Loli López López, hijos políticos Finita Rey, Paz González y Juan López, nietos Verónica, Laura y Bárbara, nietos políticos Sergio y Fidel, bisnietos Alicia, Amelia, Martín, Bryce y Roy, hermanos Concha y Manuel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio de Valdoviño. Nos vamos ahora en estos últimos minutos a los deportes. En un fin de semana en el que copó prácticamente toda la atención deportiva ese partido, ese derbi disputado ayer en Amalata, que se quedó en tablas entre el Racing de Ferrol y el Deportivo de A Coruña. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues la verdad es que un partido con mucha emoción, llegadas, pero poca finalización. Quizá la única destacada fue una que falló Arturo en la segunda parte, que pudo dar la victoria al Deportivo, aunque el partido, y así lo reflejaban un poco los entrenadores al final, creo que el empate hubiese sido lo más justo, y así fue como acabó el enfrentamiento, con mucha emoción, mucho ambiente, sin muchos incidentes que reseñar, que esa era también una parte importante de esto, y bueno, que todo continúa igual para el Racing, a 2 puntos del Depors, ahora pues escapan un poco tanto Castilla como Alcorcón, y una jornada en la que solo el Castilla ganó al Celta B, empataron Córdoba con el propio Alcorcón, y por lo tanto pues las cosas más o menos similares en esas primeras posiciones a falta de 6 jornadas, aunque hay que recordar que el Racing le falta un partido ese que tiene que acabar en el campo del Córdoba. También en fútbol, pues penúltima jornada en la Tercera Federación, donde el Somozas, después de ir empatado a 2, acabó perdiendo en el campo de la Rosa por 4-2, y se va a jugar todo en la última jornada. Hay que ver todos esos arrastres de segunda, cómo le pueden afectar a la hora de salvarse, pero necesita imponerse al Estradense para no tener problemas y permanecer un año más en esa categoría. En fútbol sala también hubo empate en Oparrulo, un partido vibrante, también emocionante hasta el final, y donde el conjunto ferrolano empató a 5 con un gol en el último minuto de Domingos, un partido ante el Saladí Zaragoza, y bueno, pues queda también más o menos similar la clasificación en cuanto a esos primeros puestos, y consolida un poco su presencia en la fase de ascenso el conjunto de Parrulo a falta de 5 jornadas para el final de la competición. Y en fútbol sala femenino pues no hubo suerte ni para Valdetires, que parece claro que está en una crisis total, y tampoco para Fervenza, que no pudo lograr la primera victoria. Ambos cayeron en sus respectivos enfrentamientos. Y cerró también la temporada en baloncesto en silla de ruedas el Abeconsa Baskemi, con una derrota, bueno, en este caso esperada, ante uno de los grandes del baloncesto en silla de ruedas español como el Ilunion, con lo que acaba la temporada con ese descenso que ya hemos hablado hace semanas, y sin poder ganar ninguno de los 22 partidos que disputaron. Vamos a escuchar hoy protagonistas del Racing, también al entrenador de Oparrulo, a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta sintonía de Cope Ferrol. Pero con la misma que has venido te puedes... Y nosotros hacemos un pequeño paréntesis de 20 minutos. A la 1:20 volveremos en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y ahora, cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este lunes día 17 de abril, comenzamos el espacio de opinión del oyente. El tiempo de Usted Dirá. En los próximos 10-15 minutos, si tenemos o no llamadas, bueno, pues vais a ser vosotros los protagonistas, los encargados de confeccionar este espacio mediante vuestras opiniones, mediante vuestras llamadas a 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá. También tenéis a vuestra disposición nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291, para que mandéis vuestros mensajes de texto o de audio. 687-968291 es el WhatsApp de Cope Ferrol. ¿Y qué vamos a hacer para animaros un poco a contarnos? Bueno, pues sobre todo si habéis disfrutado o vivido ese derbi, qué sensación os han dejado pues ambos equipos, sobre todo el Racing de Ferrol, que a pesar, bueno, pues lo que decíamos, de que jugó mejor que el Deportivo de Coruña, no consiguió, bueno, pues subir ningún tanto a ese marcador. A falta de un partido está, bueno, pues reñido este final de Liga en la Segunda Federación. Derbi en Amalata en la jornada de ayer, también balance más que positivo de la tercera edición del Festival Ilustrado, que ha finalizado hoy en la ciudad de Ferrol, concretamente en la Plaza de Armas, con ese minué escolar en el ensayo de 3.000 escolares, ya que para el año que viene quieren optar a estar en ese libro récord de los Guinness, así como Ferrol, bueno, pues está deseando también ser un destino, el primer destino ilustrado turísticamente hablando de nuestro país. De hecho, la Concejalía de Patrimonio y de Turismo, encabezada por Eva Martínez Montero, ya ha mantenido reuniones con otras ciudades, en este caso para, bueno, pues intentar crear una red. Y también en el capítulo sanitario continúa esa huelga de médicos para exigir mejoras, ya no tanto salariales como sí laborales, que se une también a esa nueva huelga en la justicia, que va a causar nuevos retrasos, porque los funcionarios también exigen sus mejoras, al igual que lo habían hecho los letrados en semanas anteriores. Y hoy también se estrena el nuevo servicio de radio del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, con la puesta en marcha de dos nuevas pruebas de TAC, nuevas resonancias magnéticas, y bueno, que comenzarán ya a realizar en el día de hoy. Ya han comenzado a realizar mamografías y ecografías convencionales también en el nuevo servicio. Hasta el próximo miércoles 19 y hasta el lunes 24 se realizará la radiología convencional en los tres ámbitos posibles, esto es, en el servicio del piso 0, en el piso menos uno, nuevo servicio, ambos en el arquitecto Marcide, y también en el Hospital Naval del Complejo Hospitalario. Se sigue avanzando en este plan director para ampliar y mejorar el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. ¿Tú qué opinas? Vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo me quedo asombrado de lo que presumen los políticos. Resulta que presumen del bienestar, y hay 2 millones, que se dicen muy pronto, de niños en el umbral de la pobreza. Aprobaron la ley de la eutanasia, aprobaron la ley del aborto, y resulta que ahora aprueban también el derecho al vientre del vecino. Luego aprobaron ya no sé cuántas tonterías más, oiga, solamente para dar de alta su estatus. Resulta de que a la eutanasia, eso es igual que los griegos. Los griegos a la persona mayor pues la despeñaba, y aquí están haciendo lo mismo. Venga rollos y nos despistan con un equipo de fútbol, nos despistan con una cosa y con otra. Aquí lo que tienen que hacer es trabajar y dejarse de cuento. Menos cuentito, que llaman más mayores para saber lo que hacen, ¿eh? Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esa opinión que nos deja el señor Caínzos. Y también más asuntos, mucha precaución al volante, porque la DGT comienza hoy una campaña de control de velocidad en las vías convencionales, es decir, las de un único sentido, y también en las vías urbanas. Se va a desarrollar, bueno, pues en estas zonas para tratar de concienciar, sobre todo, a la población de la necesidad de bajar la velocidad, porque en estas vías es donde más accidentes, además mortales, se producen. Y hablando de accidentes mortales, ayer concretamente murió un hombre en Fene tras ser alcanzado por un tren en esa línea a Coruña-Ferrol, a la altura de la parroquia de Limodre. Alrededor de las 7 de la tarde nada se pudo hacer para salvar su vida. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tiene que bajar un poquito el sonido de la radio, por favor, para que no se produzca ese eco y nos escuchemos mejor.
Un momentito.
Así, cuanto más, ¿ves? Me escucho a mí misma, ahora ya
era una protesta ayer, lo que hubo aquí en el crucero de Canido, la calle Insua, horrible. Lo que la gente, bueno, muy bien, pero aquí enfrente, donde vivimos, ahí iban a hacer de todo, a hacer pis, a vomitar, a todo, bueno, algo asqueroso. Y por favor, a los de los dueños de los bares, que ellos son los que hacen el dinero, que pidan unos servicios públicos para poner esos días. Y no aquí teniendo que aguantar todo el día toda clase de porquerías, de todo aquí enfrente. Y hoy está todo eso de pis, que no se para, moscones, hay de todo. Y ya llamas a la policía, ni caso te hacen, para nada. Sí, ya, pero aquí no aparece nadie.
De acuerdo.
Así que a ver si los bares, si hacen algo, cuando haya esta marabunta de gente, si ponen unos servicios, porque aquí enfrente no tenemos por qué aguantar todo eso.
De acuerdo. Bueno, pues estas son las consecuencias de ese derbi que ayer, bueno, pues se llenaba de ambiente la ciudad de Ferrol, pero también de algún que otro inconveniente, como el que nos acaba de narrar esta mujer, este oyente. Y otro oyente nos manda una foto del antes y el después, el antes y el ahora, de la fachada del Ayuntamiento de Ferrol. Dice, el antes y el después de una plaza que antes daba gusto verla y ahora cada vez que paso se me caen las lágrimas. Es una pena que se hiciese tal chapuza a una plaza de armas que antes estaba preciosa y ahora parece el patio de la cárcel de Teixeiro, así dice. Bueno, yo es que la fachada no la veo tan mal, está más luminosa, más blanca, que igual gustaba más la estética anterior, pues sí, pero tampoco está tan mal, no sé. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Otro oyente quiere dar la enhorabuena al Racing de Ferrol. Lo dio todo, dice, en la jornada de ayer. Y la afición también. Enhorabuena por responder de esta manera. Gracias, Cope. Gracias a usted por escribirnos. Y dice otro oyente. Hola, bo día. Recado para Concello de Narón. Convido responsable de área correspondente a que se dé una volta por el local social de sede. Se compruebe cómo está a herba en área recreativa en los alrededores de este local. Onde vinieron a hacer yoga o aire libre en esta área. Y antes de empezar tuvieron que coller a herba. De pena. Y son a zona urbana non pasa. Seguro que cando veñan facer o meeting correspondente virán a coller antes, como pasou xa noutras ocasións. Bueno, ya sabéis que en época de elecciones todo mejora y hai muchas obras y todo, bueno, ojalá estuviésemos en elecciones todo el año. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sobre el ayuntamiento de nuestro ayuntamiento de Ferrol. No voy a hablar de estética del color, que eso para gustos, colores. Pero sí hablo del acabado que han dejado. Fatal. Como profesional de esa profesión, tengo que decir que no se ha preparado una superficie, no se ha consolidado y una pintura para que quede bien estéticamente y dé un resultado positivo, tiene que ser una preparación previa de los paramentos. No se ha hecho. Es de pena verlo como ha quedado pintado ese ayuntamiento. Nada más, señores Fernando.
Buenas tardes a todos.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Gracias, saludos. 981-33-3105. Estamos en el capítulo de Usted Dirá. Seguís opinando sobre el Ayuntamiento de Ferrol. Dice, ahora el tejado del ayuntamiento parece el de una nave industrial. Bueno, pues ahí es la opinión también. Y otro oyente dice, le doy la razón al señor sobre el ayuntamiento. Vamos de mal en peor. Introduzco una nueva llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, aprovechando lo que dice la señora esta de Cañedo, que con el evento que hay que queda todo hecho una porquería, y yo no sé si los bares son responsables o no, pero yo comento lo que pasó en Ferrol en Semana Santa, y pasa todo el año, ¿eh? Tanta gente que hubo, los señores de las cafeterías y de los mesones, que tanta gente tuvieron, que estaban los suelos perdidos, que daban asco al día siguiente, me refiero al día siguiente más. Jolín, cuando recogen las mesas, les cuesta mucho trabajo baldear un poco los suelos. Las principales cafeterías de aquí de Ferrol, las de toda la vida, están en los suelos, que es, bueno, es terrible. Pues oye, si ellos dicen que pagan que venga al ayuntamiento, pues que avisen al ayuntamiento y que pasen, como toda la vida se pasó la manguera a Ferrol. Y eso es también mi queja, y le doy la razón a la señora de Cánido. Porque mucha fiesta, pero la limpieza, jolines, ¿cómo estamos? Bueno, muchas gracias, ¿eh?
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta opinión sobre la limpieza en las inmediaciones de estos bares. Bueno, yo exactamente no sé de quién es la potestad, si del mismo bar limpiar su terraza o de los servicios de limpieza del ayuntamiento. Cuando se retiran estas mesas y estas sillas, los servicios de limpieza deberían ser los encargados. Nueva opinión, usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Como no puede ser de otra manera, respeto todas las opiniones. Eso sin lugar a dudas. Pero para mí quedó muy mal lo del ayuntamiento. Es más, le quitaron lo más bonito, que eran las guardillas. Y creo, en mi opinión, que fue hecho a maldad. Simplemente porque se hizo en la época de la dictadura. Un saludiño para la COPE.
De acuerdo. Muchísimas gracias por esta llamada también. Últimos compases de este tiempo de Usted Dirá, 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Sobre ese derbi de ayer, dice otro oyente, dice, ya quisiera tener la afición del Depor, los hinchas que tiene el Racing. Ayer venían provocando a los ferrolanos, visto por mí, merecíamos ganar. Bueno, pues opiniones sobre las pasiones también que despierta el fútbol. Nosotros seguiremos hasta las 2 de la tarde con más contenidos, con la sección Libros COPE, con nuestra colaboradora Eva Loureiro, que nos dará las mejores reseñas literarias ahora en esta semana, en la que se van a celebrar ya diferentes ferias, como la del libro aquí en Ferrol, o el Día Internacional del Libro. Eso sí, aprovechamos e introducimos la última llamada. Buenas tardes.
Hola, quería saber el santo de Alonso.
¿De Alonso?
Sí.
Alonso, no Adolfo, Alonso, gracias, con L. Vale, gracias. Bueno, pues nuestro experto en santorales, a ver si nos lo puede decir. Alonso, seguimos hasta las 2 de la tarde, 97.9 de FM.
A la bandeira de San Juan, lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40 euros, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Abordamos a continuación una nueva movilización laboral que comienza precisamente en esta jornada de luns, día 17 de abril. Os xulgados galegos encaran a partir de hoxe novos paros con esa folga indefinida de funcionarios. A Xunta decretou que solo os xulgados de Garda deberán contar coa totalidade dos seus efectivos ou ser considerado ese servicio esencial. Esta folga chega semanas despois do final da levada a cabo polos letrados da Administración de Xustiza. Vai a provocar paros como o que tivo lugar esta mañá, esta concentración alrededor das 11 nas diferentes cidades, entre elas tamén en Ferrol. E tamén o día 19 de abril, en esa xornada, os funcionarios están chamados a interrumpir a súa actividade durante todo o día. Como vai afectar isto os asuntos de Xustiza? Que é o que piden estes funcionarios? Ímolo saber a continuación con Sergio Ribeiros, el membro do Comité de Folga de Galicia e tamén delegado nas cidades de Coruña e aquí en Ferrol. Sergio, benvido, boa tarde.
Boa tarde, que tal, como estás?
Bueno, paros parciais diarios de 3 horas na Administración de Xustiza, que como todos sabemos xa, bueno, pues acumula importantes retrasos, exixen a paralización desa lei orgánica de eficiencia organizativa. Sergio, por que é preciso paralizar esta lei a nivel estatal?
O que queremos nós é a paralización desa norma e a súa negociación con nós, sobre todo en dous puntos fundamentais que atañen ao cidadán, porque esa lei o que pretende a través da suposta eficiencia é alonxar os xulgados e o Servizo Público da Xustiza do cidadán, paralizar a creación de unidades xudiciais e, dende logo, dificultar grandemente o acceso da cidadanía a Administración de Xustiza, ao par que vai impedir ou vai conseguir que os traballadores teamos nunha maior inseguridade xurídica.
Uh-huh. Por outra banda, Sergio, tamén as organizacións convocantes son varios sindicatos, STAG, UGT, Comisiones Obreiras, CESIF e tamén SPJ Uso. Bueno, pois, convocantes, explicades que tamén os funcionarios demandan melloras salariais e profesionais que vayan un pouco na mesma liña que esas melloras concedidas polo Ministerio de Xustiza, neste caso os letrados, ¿no?, da Administración.
Sí, aí que vamos a ver, hai unha cuestión clave. A meirande parte das funcións que asumen os letrados da Administración de Xustiza están delegadas en nós. A maior parte das funcións pues, recaen en nós, que somos, que ao fin e ao cabo somos a maioría da oficina judicial, temos que ter en conta que dos 45.000 funcionarios, os letrados da Administración de Xustiza, é o 2%, polo tanto, o resto somos os traballadores da Administración de Xustiza, que, pois, para que sirva de titular exemplo, no complemento de destino, que é o que regula a nosa localidade, as características do noso posto por localidade, e outras características máis, que non venen a conto porque xa é moi longo, está a nivel de 2003. Entón, esta é unha cuestión que hai que corregir, porque é unha cosa que históricamente o Ministerio comprometeuse con nós a ir elevando, desde que houve a reclasificación profesional nosa en 2003, e que nunca se levou a cabo. Por lo tanto, eu creo que é hora, despois de 20 anos, que se empece a falar do complemento de destino.
Uh-huh. Ese complemento, máis ou menos, cantos euros suporía? Porque os profesionais, os letrados da Xustiza, pactaron incrementos retributivos entre os 430 e os 450 euros en función das súas funcións e niveis. De que importe salarial estamos a falar aquí?
Claro, nos aquí temos que empregar como referencia a Administración Xeral do Estado, o que cobran os traballadores da Administración Xeral do Estado ou da Xunta de Galicia. Nese caso, nos, no abano de corpos xerais da Administración de Xustiza, pois estamos falando dunhos niveis retributivos en complemento de destino que van dos 217 hasta os 400, que é o grupo A2, 400 e algo. O grupo A2 cobra a metade do que cobra un letrado da Administración de Xustiza. Entonces, tendo en conta que o letrado en hora 1 o xestor da Administración de Xustiza en A2, pois non hai forma de comparar. Por outro lado, se comparamos a súa vez, como decía antes, que a Administración Xeral do Estado ou que a Xunta, pois estaríamos moi por debaixo dos niveles máis baixos de ambas as dúas administracións. Uh-huh. Por lo tanto, é un punto no que temos que incidir e corregir.
Sergio, como vai a incidir estes novos paros, esta folga, tamén nos usuarios da Xustiza? Porque isto é unha nova volta de torca tamén para todas esas paralizacións, para todos eses retrasos que acumulan precisamente os xulgados tanto de Ferrol como de outras cidades de Galicia.
A ver, abriuse unha espita, porque se pille só desos monumentos a un 2% dos traballadores da Administración, que son funcionarios como a ti, e cando demais tamén os xuíces e magistrados están empezando con movilizacións e anuncian paros, pois, por desgracia, está conseguindo esta ministra, pois, facer un dano á súa administración que vai a ser palpable. O cidadán, pois, por desgracia, nós que xa vivimos nun ecosistema que é o atraso, uh-huh. O sea, nós, desde que entramos e ingresamos na administración, xa nos acostumbramos a vivir con atraso constante encima das mesas, pola carga de traballo, pola distribución do mesmo, en moitos casos, pois, por desgracia, vamos a ver como os xulgados van a seguir enquistados. O traballo vai a seguir sin salir, porque é certo que houve un importante paro de procedimentos a raíz da folga de letrados. Uh-huh. Nós non queremos causar dano á cidadanía, eso desde logo non é a nosa prioridade, pero ten en conta que esta lei de eficiencia organizativa a longa vai a conseguir que o cidadán non poida acceder á xustiza, o cal é peor que o que temos agora, sí.
Estamos a falar tamén dese pacto, como sucede en todas as movilizacións e folgas, de servicios mínimos. Cales van a ser eses servicios mínimos que estén garantizados?
Sí, o que decía ti, o servizo de garda, por suposto, os servizos de atención ás víctimas de violencia de xénero, desde logo, no rexistro civil, as cuestións máis fundamentais, máis alentables, os rexistros de funcións, as certificacións que sean precisas para a ciudadanía, eso desde logo están garantizados, e bueno, o resto, pues claro, terá que seguir aí esperando, entiendo moito. Esperemos que esto se acabe asiña, polo ben de todos, da ciudadanía sobre todo, pero tedesnos que creer que nós non somos os causantes desto. No momento que a ministra non é capaz de xestionar dunha forma coherente o que está pasando, pois xa vemos.
De acordo. Pois Sergio Ribeiros, membro deste Comité de Folga de Galicia, porque un paro, recordemos, a nivel estatal, non só da nosa comunidade, estes paros parciais diarios de 3 horas na Administración da Xustiza nestes funcionarios que, bueno, pois pide tamén esas melloras retributivas profesionais e a paralización desta Lei Orgánica de Eficiencia Organizativa. Graciñas por atendernos.
Graciñas a ti, Alba.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos a falar de música neste programa porque se rematou unha nova edición de Canta Ferrol a pasada semana aquí na nosa cidade, agora para todos esos artistas de a comarca, para esos mozos teñen outra oportunidade. Por qué? Porque a Asociación de Veciños de Canido organiza o primeiro concurso O Talentiño. Bueno, pois diferentes disciplinas artísticas vanse a dar, bueno, pois cabida nesta convocatoria. Xa hai máis de 40 mozos, alrededor de 40 mozos de toda a comarca van a participar nesta primeira edición que terá lugar o vindeiro día 30 de abril. De todo isto, falamos co presidente da Asociación de Veciños de Canido, Roberto Taboada. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, que o talentiño? O venres pasado pechábase ese cupo de participación, escollíanse, bueno, pois a todos estes mozos en base a ver, cumprir todas esas bases que se determinaron. Por que se organiza o talentiño? A quen se quere buscar no talentiño? Quen vai a participar neste concurso?
Pois, claro, nos, bueno, decadámonos de que tamén solamente ás veces os concursos estes de, bueno, pues de novos talentos ou de xente nova se enfocaban moi moi restritivamente solamente hacia cantar. Claro, hai unha rapazada moi amplia que non solamente canta, que sino que tamén interpreta instrumentos e tamén baila. E creo que incorporar estas dúas disciplinas máis ao de cantar, pues era enriquecer esa oportunidade para que os novos talentos pues tuveran un lugar donde, bueno, donde medirse, donde promocionarse, bueno, e donde pasalo ben, incluso, pues eso, coñecendo outra xente, e tamén principalmente porque o talentiño non solamente quere encontrar ese novo talento destacado de Ferrolterra, sino que logo, a maiores, faremos un catálogo de esos nuevos talentos que existen en la comarca. Bueno, pues para que esa rapazada pues también tenga un lugar donde verse, donde escoitarse y poco a poco ir incrementando ese catálogo de nuevos talentos que moitos y moitas están na comarca. Esa é o sérmolo do talentiño. Y sobre todo é unha actividade que partimos dende o barrio, dende distintas entidades, a asociación vecinal, digamos, un pouco coordina esta actividade, pero contamos co apoio tamén de Muño do Vento e con a Sociedade Recreativa e Deportiva Cañido. Ademais de ter, por sorte, a participación nun xurado casi espectacular, como Lucía Pérez, Vizcaíno ou Eva Faraldo. Ademais, todo isto está coordinado polo noso compañeiro Joaquín Enríquez, que ademais de músico, un activista tamén dentro do barrio. O asunto principal é artellar redes e bueno, agora sacar adiante este proxecto de O Talentiño.
Uh-huh. Roberto, despois de 3 semanas de proceso, de envío de solicitudes, etcétera, hai 40 mozos que van a participar nestas diferentes categorías de cante, baile, instrumentos. Cal vai a ser o proceso ao longo desta semana, destes 15 días aproximadamente que quedan para esa final que vai ter lugar o día 30 de abril a 7 da tarde? Aínda non sabemos a ubicación segura, porque estaba despensando o Centro Cívico de Canido, pero está desplantexando tamén poderlo trasladar ao Torrente Ballester, non?
Efectivamente. Bueno, nos, na medida, pues bueno, con as nosas expectativas, pues pensábamos que o patio do Centro Cívico podría acoller, digamos, a final o domingo 30, pues para, bueno, para o que saíra desa inscripción. Pero dada, bueno, a verdad que quedamos bastante abrumados por la satisfacción da xente, o sea, polo éxito de convocatoria e pola satisfacción da xente de participar. Entón, bueno, estamos, temos aí pendente un pouco ou facelo no patio do Centro Cívico ou trasladalo ao Torrente Ballester. Xa estamos facendo xestións co Concello de Ferrol. Decir tamén que o Concello de Ferrol, digamos, é parte fundamental da organización deste O Talentiño. Entón, bueno, salvo esta dúbida, nestes días o que o xurado vai, bueno, pues vai a chequear cada un dos vídeos, cada participante tiña que subir á plataforma un vídeo coa súa actuación na súa disciplina. Entón, dende aí vanse a, bueno, a escoller 3-4 finalistas por cada unha das disciplinas. Convocaremos a eses finalistas a defender a súa proposta o día 30, a 7 da tarde, e logo tamén convocaremos o resto de participantes porque queremos facer ese catálogo con ese talento de Ferrolterra, con eses talentiños de Ferrolterra, e por eso queríamos facer pues, esa fotografía, esa ficha despois con cada un deles ali na final do Talentiño e disfrutar un pouco tamén en grupo da actividade.
Roberto, que se busca? Quen pode gañar esa gran final do Talentiño? Que está desa buscar?
Buscar non se busca nada. O mellor é que se encontra. Se encontra actuacións que son espectaculares. Nenos de 7, 8 anos que teñen unha capacidade de interpretación con distintos instrumentos que vamos a ver, si se lle sigue a trayectoria, si se lle axuda a ese rapaz na súa trayectoria musical, pode chegar a ser verdaderos virtuosos desa interpretación dese instrumento. Acompañalos tamén nese tempo. Por eso, o do catálogo. O catálogo de a posteriori deste concurso, deste certamen, ese catálogo, o que quere tamén é acompañar esa trayectoria artística de formación deses talentiños, deses novos talentos. Na medida das posibilidades, co tempo, tamén ir axudando a estes rapaces pues, a ubicarse, a encontrar a mellor formación, quién sabe si un futuro decalos de alguna maneira en alguna das súas disciplinas.
Bueno, pois pues, Roberto, son moitas cousas as que pretende este primeiro concurso talentiño que terá esa gran final o día 30 de abril, presumiblemente en este Centro Cultural Torrente Ballester. Graciñas por atendernos, saúdos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Y te saludamos a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. COPE Ferrol Necrológica, recordamos que falleció en Lago el señor don José Santalla Ponce a los 91 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Bellón Rivas, su hijo José Manuel Santalla Bellón, nieta Olaya Santalla Ocarranza, bisnieto Diego, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santiago de Lago con salida de la capilla ardiente a las 7 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio funeraria Valdoviño. Sumérgete en la nueva colección Ceremonia Novio Padrino Invitado 2023 de Nuria Espasandín de Moda, un universo de fantasía en el que puntada a puntada los mejores diseñadores de grandes firmas esculpen sus obras maestras, una colección llena de detalles opulentos. Ven y descubre nuestro plan Ceremonia 2023 en carretera de Castilla número 35 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora a precios sorprendentes y asequibles. Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. E con esta música de Miley Cyrus, deste empoderamento feminino do que nos fala, comezamos hoxe a nosa sección de Libros COPE neste lunes, día 17 de abril, cando falta moi pouquiño tamén para celebrar o Día Internacional do Libro e o comezo das diferentes feiras na nosa comunidade. Hoxe nos acompaña Eva Loureiro Vilarelle. Benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, imos a falar de diferentes libros, como sempre damos esas reseñas imprescindibles, porque ademais temos vos datos de leitura dende a fin da pandemia, dende a pandemia, comezamos a ler más. Non hai mal que por ben no veña, non? De moitos xeitos. E hoxe hai unha escolla de libros no que se nos fala desos diferentes xeitos para sair da nosa zona segura, desa zona de confort que lle chamamos, non, Eva?
Sí. Trátase, a ver, agora que vengo o Día do Libro, sempre aproveito para escoller, aparte das novidades editoriais, tamén hai máis peixes no mar. E ás veces hai libros que o mellor nos pasan desapercibidos, pero que eu escollín estes tres precisamente, e ten un pouco a ver tamén con esta obertura de musical, esa empoderarte da túa propia vida, non? No caso dos protagonistas destas tres novelas, non? No primeiro caso é un pouco máis dramático, máis traumático, por así decir, superar un trauma vital é difícil, e a maneira en que se nos apresenta a personaxe protagonista de esta José María, perdón, María José Code, nos presenta una persona, ese protagonista, que non ten pelos na lingua a hora de falar do que lle sucede por dentro, non? E iso creo que é importante. Por iso falaba de sair desa zona de conforto, non? Cando ás veces somos capaces de recoñecernos a nos mesmos que é o que sentimos, incluso que é o que sentimos por outras persoas que están ao noso redor e coas que non compartimos pois pontos de vista, nin pareceres. Entón, xa digo, superar un trauma é complicado e neste caso se trata de unhas persoas que están, digamos, nunha convalecentes, por así decir, fora da realidade, non? Pero ese sair da realidade tamén asumir a súa propia. Non quero falar moito da trama, por máis que nada, para non desvelar moitos pontos evidentes, esenciais que nos... Que
como
nos
comezo o libro, Los Intactos, sí, que se chama Tres persoaxes que conviven nunha casa en Inglaterra.
Sí.
E a partir de aí, claro, vai brotando todo.
Claro, supostamente é digamos, é unha época ou un par de semanas de repouso, non, mental. Pero ese repouso mental é un fervillar absoluto, non? De,
pues, cando queres parar a mente, sí, e non,
sí,
che para, non?
Non che para, a cabeciña non para, non, que decimos por aquí. Iso. Pois tal cual. Entón, eu creo que é moi interesante como Codes nos transcribe esta maneira de pensar neste caso dunha muller, non? Pero podería ser de calquera outro tipo de persoa, non? De que ao final por dentro sí que nos recoñecemos incluso a nos mesmos as cousas que son políticamente incorrectas, que non se din a cara, pero que non nos podemos mentir, non? A nos mesmos o que nos sucede. Eu creo que en situacións traumáticas, como é o caso destas tres novelas, non? Pois iso sae a palestra e non temos máis que aprender a lidiar con iso. E é moi interesante esta proposta literaria, desde logo, dos Intactos.
Uh-huh. Seguimos con Ina Lai, que é unha das escritoras de literatura noruega contemporánea, sí, que están máis en boga, non? Hoxe en día. No e mil veces no. Este é o título deste libro, que fala un poquinho, pois, da parella e dos sentimentos que afloran cando pasan moitos anos, non?
Sí, a verdade é que é unha bomba este libro. Nina Lee, que é unha autora que ten, como ben diste, moito éxito nestes momentos, non? E eu penso que non é algo gratuito. Realmente, aparte de estar moi ben escrito, como neste caso a protagonista é unha muller de 50 anos que ten un matrimonio máis ou menos estable, con un home que coñece desde a universidade, con dous fillos xa adultos, xa de 20, 18 anos, aos que ela textualmente di lle sigue limpando o cu.
Que viven como nun hotel,
exacto, non? Exacto. É un pouco os males da sociedade moderna, que si pensamos que na nosa que, digamos, que pues vivimos nunha sociedade máis ou menos avanzada, con unha serie de privilexios, de o estado de benestar, non? Que nos rodea,
que
e que pensamos que pues nos países nórdicos aínda está por encima, moito por encima, moito máis, digamos, a corrección política aí sí que extrema, non? De feito, ela é profesora e, xa digo, a sí mesma se recoñece todo o que non di de cara ao público. Ela leva unha vida máis ou menos estable, máis ou menos de cara á galería perfecta e maravillosa, uh-huh, ata que de repente seu home decide probar sorte con un amante que ten, cousa que ela nin tiña noticia, e entón, en lugar de pois reaccionar dunha maneira agresiva, pois iso, discusións, gritos ou non, ela toma con absolutamente a maior tranquilidade do mundo e empeza a decir, pero vamos a ver, eu que estou facendo da miña vidiña? Nada. Entón, o que me vou a dedicar agora é a cuidarme a mí mesma. Cuidarme a mí mesma é recoñecer, xa digo, todas esas cousas que na sociedade se pintan como maravillosas e que son, e que ás veces todos os meus alumnos me encantaría facerles estas cousas que non se poden facer, que pegarle un par de bofetadas a tempo a un adolescente para que espabile, non? Entón, hai momentos delirantes de rirte, sobre todo digamos, con esa reflexión interior que fai ela sobre a súa propia vida, sobre a sociedade, unha crítica durísima, durísima a sociedade que nos rodea, a sociedade actual, non? Uh-huh. Na que vivimos instalados, e eu penso que é un libro iso para sair da zona de conforto ou para ser absolutamente lúcidos e ter ser moi conscientes con perdón, da porcaría de vida que levamos.
Sí, en moitos sentidos é así, sí, dende logo. E despois nos imos con Isaac Rosa, que nos fala tamén dese lugar seguro, sí, do que se sai ou non se sai.
Sí, a ver, agora isto xa é un pouco máis, si digamos, Nina Lee, que falaba un pouco con ese humor macabro, el xa é un esperpento, non? Isaac Rosa nos pinta unha sociedade distópica, futura, non futura moi afastado, non? No tempo, pero nun futuro próximo, digamos, onde a sociedade, hai unha sociedade onde se intenta, despois das pandemias e de diversas dramas e traumas e problemas de a nivel mundial, se intenta sobrevivir. E entón, os protagonistas, neste caso, digamos, o principal, é a segunda parte da xeración, son tres xeracións, de Segismundos García, o pai, fillo e neto, non? Entón, é o fillo é o que conta a historia de seu pai, que era un home aproveitado que se dedicou, pois iso, a facerse clínicas de saúde dental para xente con poucos recursos, que despois foron un desastre, se xa subiu máis alto e caeu desde o máis arriba, pois precisamente por iso, ese intento de ascender socialmente, que é algo que intenta facer el, pero ao mesmo tempo criticando, non? E lo que vende son búnkeres, para ese, un lugar seguro para esa sociedade futura, onde, como todos estes futuros distópicos que se nos apresenta, que está moi en boga, non? Na literatura, sempre son terribles, sempre vai haber pois pandemias mundiais, ou se nos vai asolar o planeta, e non sabemos que tal, entón,
todo o medo
sí,
que temos
do medo inherente ao ser humano, non? E reclúete nun lugar seguro. Cando realmente, e o propio Isaac Rosa, non? O autor comentaba nunha entrevista que é o contrario, que nos vai facer mellores persoas, unir.
Eva, acabase noso tempo. Saúdos, moi boa tarde.